Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a José Luis Martín. Bueno, pues vamos a empezar hoy de nuevo con esa polémica surgida en torno al plan de ahorro energético del gobierno central. Aquí en Euskadi ya sabes que parece que no es muy del agrado del gobierno vasco, algo que hoy reprochaba el propio portavoz socialista Patxi López. De todas maneras, hoy también hemos querido preguntar a algunos de los afectados más directamente, por ejemplo, los comerciantes que ya sabes, parece que tienen que apagar sus escaparates por la noche, algo que tampoco es tan raro, parece, Elisa López.
El comercio ha acogido con mayor o menor entusiasmo las medidas de ahorro energético que, además de regular las temperaturas, algo que ya hacían para bajar la factura de la luz y el gas, en su caso supone apagar escaparates desde el próximo martes a las 10 de la noche y desde octubre tener puertas automáticas que eviten fugas, pero no están en contra de aplicarlas. Desde Gasteizón, la asociación que aúna al sector en Vitoria, Patricia García, sí lamenta que llueva sobre mojado para los mismos y avanza que pedirán ayudas en caso de tener que abordar reformas.
Si hay que adelantar un poco el apagado, será adelantarlo, ¿no? Habitualmente nosotros para las 11, 11 y media de la noche la mayoría de los escaparates están apagados. Ventas pues será lo que menos se pierda. Sobre todo más vemos que nos vamos a encontrar que el efecto de la falta de luminosidad en muchos tramos de calle, de que se oscurezca, ¿no? Sí que es cierto que dices, otra vez el foco, una parte de ellos, el comercio y la hostelería, ¿no? Hay cansancio, ¿no? Pues todo lo que llevamos encima, pues al final dices, otra nueva norma para cumplir en el caso de las puertas automáticas con su gasto.
La crítica más contundente era del gobierno vasco, ya que la consejera Arantxa Tapia tachaba las medidas del Ejecutivo Central defectistas y se aferraba a su propio paquete de actuaciones. La respuesta no se ha hecho esperar por boca del portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López.
Lo que busca este decreto no es el efectismo, sino la eficacia en las medidas. Que los esfuerzos que se plantean, que no son muchos, signifiquen evitar males mayores. Es decir, la señora Tapia, ¿qué prefiere? ¿No hacer nada y que acabemos cerrando empresas vascas? ¿O que la ocurrencia es menor si la decide el gobierno vasco que si la decide el gobierno de España? ¿Nos situamos a favor o en contra de Europa?
Hoy hemos preguntado a Tapia por la polémica y explica que lo que pone en cuestión es que las medidas de Sánchez no sean más flexibles según a quién afecten y que conlleven sanciones en vez de apelar al compromiso, pero deja clara la voluntad de Euskadi de cumplir con lo establecido para el ahorro energético.
Si hemos reducido el 50% sin ninguna sanción, somos capaces de hacerlo. Creo que esa es la línea que está siguiendo el Gobierno vasco, perfectamente alineado con Europa. No negamos que haya que hacer frente a esta situación. Lo llevamos haciendo mucho tiempo. Creo que hemos sido una administración ejemplar, una ciudadanía ejemplar y un tejido económico ejemplar. Adquiramos un compromiso voluntario de reducir nuestro consumo energético. Y en el caso de que entremos en una situación de alerta, pues porque se ha cerrado, con perdón de la expresión, el grifo del gas en Rusia, entonces esas medidas se convertirán en obligatorias.
El gobierno vasco vaticina que algunas de las medidas de Sánchez serán complicadas de cumplir, pero hará los deberes e incluso, dice, irá más allá en línea con Europa.
Bueno, en otro orden de cosas, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, considera necesario ser contundente en los castigos a los machitos depredadores, así es como ha llamado a las personas que están llevando a cabo esos ataques con pinchazos a chicas en fiestas y entornos festivos. Sobre la investigación en sí, pocos avances, como explicaba hoy mismo el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda.
Bueno, estos episodios que estamos teniendo de agresiones por pinchazos, la Ertzaintza lo que está abierta a todas las hipótesis, la Ertzaintza y las Udaltzaingoas, allí donde tienen investigaciones abiertas. Estamos manteniendo todo tipo de hipótesis en el sentido de que en este momento no tenemos ni la intencionalidad, no conocemos por parte de tanto a las víctimas como personas o testigos y testigas que han habido en un momento dado en el lugar de los hechos, no tenemos la identificación o alguien que nos pueda marcar un perfil concreto del posible agresor o agresor. Y tampoco tenemos en este momento o hasta el momento ninguna analítica que haya dado positivo en una sustancia tóxica.
Todavía ni siquiera tienen constancia de que se estén utilizando jeringuillas. Tal vez pueden ser otros objetos punzantes, decía Bujanda. En cualquier caso, subraya que la Policía Autonómica sigue trabajando para esclarecer los casos. Está reforzando, de hecho, sus dispositivos, como por ejemplo el de mañana mismo, en el comienzo de las fiestas de la Blanca y la llegada de Celedón.
Mañana tenemos el primer reto en cuanto a Gasteiz con la bajada del Celedón. Y lo que estamos es, de alguna manera, ya disponiendo de un dispositivo especial, además de seguridad y de orden público, como solemos tener en estas fiestas, de alguna manera también especialmente dedicado a estos episodios que está habiendo de agresiones.
Por cierto, que precisamente en Vitoria, un hombre de 47 años ha sido detenido por la policía local como presunto autor de un delito de agresión sexual a una joven a la que intimidó ayer y realizó tocamientos con violencia. Testigos que observaron lo ocurrido le retuvieron hasta que llegó la autoridad. El día nos trae más cosas, pero antes, como siempre, vamos con el tráfico. Bueno, pues la mañana ha sido muy tranquila y el día lo sigue siendo. Nos dice la Chancha que no tenemos problemas en nuestras carreteras. Vamos con la previsión. Pues hoy nos decía Euskal Met que el calor iba a ser el protagonista. De hecho, todavía se espera que suba algo el termómetro en el interior, en Álava. En el resto del territorio, las temperaturas no van a subir tanto gracias al viento que está cambiando al norte. Eso sí, a última hora se esperan también tormentas aisladas en algunos puntos. Mañana, ambiente más gris en el norte, de nuevo calor en el sur. Rozaremos los 35 grados otra vez en Álava, en el interior de Álava. En la costa, algo menos debido de nuevo a la brisa del norte. También, eso sí, se espera algo de lluvia a primera y última hora. Ahora mismo tenemos 28 grados en Bilbao, 31 en Vitoria, 27 en Eibar y 25 en San Sebastián.
COPE Euskadi. Estar informado.
Bueno, otro de los culebrones políticos de este verano es la nueva ley de secretos oficiales, muy criticada por la oposición, incluido el PNV, que ve en la limitación de 50 años de plazo para revelar los secretos más graves, bueno, pues un tiempo excesivo. Hoy el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quitaba hierro, aseguraba que todavía se puede negociar en el trámite parlamentario y que lo importante es modificar una ley de tiempos de la dictadura.
Por primera vez cambiamos una ley del régimen franquista para adaptarla a parámetros europeos, para adaptarla a parámetros mucho más democráticos y transparentes y nos haga avanzar como país. Por lo tanto, no podemos reducir este importante avance solo a los famosos 50 años, porque lo demás, como dijo ayer el presidente del Gobierno, se negocia en el Parlamento como no podía ser de otra manera.
López también ha afeado a bancos y eléctricas su oposición al impuesto extraordinario que va a agravar sus beneficios. En el caso de los bancos, además, asegura que se equivocan al no aprovechar esta ocasión para lavar su imagen.
No entienden que es el momento de devolvernos, aunque sea una parte, en forma de esfuerzo extraordinario en unas circunstancias extraordinarias. Sería una pena que desaprovecharan esta ocasión y siguieran por estos derroteros.
Más cosas. Hablamos ahora del Gobierno vasco. El Plan Estratégico de Justicia 2022-2028 nos han dicho que contará con una inversión de 1.500 millones de euros y va a afectar a más de 3.000 profesionales aquí en Euskadi. Se trata de transformar y mejorar la gestión y prestación del Servicio Público de Justicia. Como decía la consejera de Justicia, Patricia Tolazábal, se trata de conseguir un sistema mejor.
Al finalizar este plan, nos imaginamos un Euskadi con un servicio público de justicia amable, accesible, confiable, que sea ágil, transparente y, por supuesto, eficiente, ¿no? Entre otros compromisos, queremos garantizar con él una especial protección a los colectivos más desfavorecidos y poder habilitar los medios adecuados para la solución de controversias. La ciudadanía nos demanda una administración de justicia más transparente, que sea empática, con un lenguaje más comprensible, más rápida en sus resoluciones y, por supuesto, más asequible. Una justicia que esté al alcance de todas y de todos por igual.
En otro orden de cosas, te cuento que Rolls-Royce ha asegurado hoy que ITP Aero va a seguir siendo un proveedor y socio estratégico clave en sus programas aeroespaciales, civiles y de defensa tras aprobarse la venta por parte del Gobierno central a un consorcio de inversores liderado por Bain Capital Private Equity, que ha pagado 1.700 millones por la empresa. Por cierto, que precisamente el fondo Bain Capital ha recibido con satisfacción la autorización del Consejo de Ministros para comprar ITP Aero. Ha reiterado además la compañía su compromiso con un proyecto industrial robusto que ayuda al fabricante vasco a convertirse en un líder del sector aeronáutico y en defensa tanto a nivel europeo como global. De hecho, ha garantizado tanto el empleo como también la permanencia de la sede aquí en Euskadi. Un último apunte empresarial. Laboral Kutxa ha informado que ha obtenido un beneficio neto de 65 millones de euros en los primeros seis meses de este año, lo que supone un incremento del 25% con respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. Esto es todo de momento. Nosotros volvemos con más información de Euskadi a eso de las 3 menos 10. Mientras tanto, ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon de nuevo, ¿qué tal? Te saluda José Luis Martín. Vamos a seguir repasando la actualidad aquí en Euskadi. Hoy ha sido una cita importante en lo que se refiere a la política hidrológica vasca. Se han presentado todos los detalles del nuevo plan de gestión del agua para el periodo 2022-2027. Y es que aunque el abastecimiento de agua, la práctica totalidad de la población vasca, está garantizado a medio plazo, hay situaciones, hay lugares ahora mismo que lo están pasando mal. Y de hecho hay que ponerse las pilas para evitar problemas mayores, Elisa López.
Sí, hoy se ha presentado el primer plan de sequías de Euskadi, que ya se ha tenido que aplicar a los habitantes de Busturialdea y Urdaibai, ya que la falta de lluvias en julio, unido a que la comarca capta agua de pequeños acuíferos, ahora más secos, ha obligado al consorcio a recurrir a un barco que les lleve agua potable. Si empeora la situación, el plan contempla una limitación del uso del agua, incluso cortes nocturnos en el suministro. Así lo ha explicado la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia.
Todas esas actuaciones que no son imprescindibles las dejemos de lado, decíamos llenados de piscinas o el tener o el regar nuestros jardines, sino dediquemos el agua a las actuaciones fundamentales, bajar un poco la presión y que en casos extremos por las noches se puedan activar ya las limitaciones e incluso los cortes de agua. Bueno, dependiendo del nivel de alerta en el que se encuentre cada uno de los municipios, se activarán una o varias medidas.
Si las olas de calor y las sequías continúan, estas medidas tendrían que extenderse a Leartibai o la Llanada Alavesa, cuyas poblaciones ya sufren algunas limitaciones. El gobierno vasco explica que el plan especial de sequía se reducirá al 10% de los municipios vascos que no cuentan con un sistema regulado de abastecimiento, mientras que asegura el suministro a medio plazo del otro 90% que se nutre de embalses, al 70% en el peor de los casos. Más soluciones llegarán de la mano del plan hidrológico, que contempla 900 millones de inversión hasta 2020. Para mejorar la calidad y el abastecimiento del agua con la construcción de depuradoras, entre otras medidas, y el plan de gestión del riesgo de inundación que actuará sobre 20 localidades.
Y antes de acercarnos a Vitoria y sus fiestas, pasamos por Donosti, que va preparando también su Semana Grande. La Ertzaintza y la Guardia Municipal van a intensificar su presencia en recintos festivos y lugares de gran afluencia durante los días de fiesta. Los responsables de ambos cuerpos se han reunido esta mañana y han coordinado los puntos del operativo que velará por la seguridad. Va a tener un apartado especial para evitar delitos contra la libertad sexual y va a incluir patrullas a pie conjuntas entre la Guardia Municipal y la Ertzaintza en muchos puntos de la ciudad. Martín Ibáñez, el concejal de Donostiarra de Seguridad.
Hay una cobertura para todos los eventos festivos que se van a producir en la ciudad. Fundamentalmente destacar que, como bien sabéis, hace ya un tiempo ambos cuerpos policiales decidimos hacer patrullas conjuntas que nos aportan mucha visión técnica y mucha serie de recursos técnicos, y vista la evolución favorable que han tenido, pues los vamos a ampliar a diferentes ambientes que se van a producir a lo largo de la Semana Grande en el resto de la ciudad, fundamentalmente en entornos de Gros, Centro, Plaza Easo y por supuesto también mantener la cuestión en la parte vieja.
Y ahora sí, nos acercamos a Vitoria, que ya cuenta casi los minutos para el arranque de sus fiestas. Mañana por la tarde, hoy hemos conocido todos los detalles del dispositivo de limpieza que se está preparando precisamente para esa bajada del celedón de mañana. Es importante, es el momento, digamos, álgido de las fiestas, y la limpieza es fundamental para disfrutar de la ocasión en las mejores condiciones, Elisa.
Sí, el cable por el que descenderá a Celedón mañana a las 6 de la tarde ya cruza la Plaza de la Virgen Blanca, que mañana se llenará de residuos en muy poco tiempo tras el chupinazo. 70 operarios municipales formarán el batallón de limpieza de unas fiestas que se prevén multitudinarias. Las latas y los vidrios continuarán vetadas y 33 voluntarios de Gibide vigilarán porque se cumpla en los diferentes puntos de acceso.
El buen tiempo y los episodios.
Hay que hacer un esfuerzo tremendo, ¿no? En una limpieza, un esfuerzo titánico, ¿no? 70 operarios preparados para empezar a intentar entrar a las 6:30 de la tarde, exactamente, operar a las 7:15 y a las 7:30 en punto tiene que estar todo perfectamente limpio, que ya esto no solo se trata de limpiar, se trata de reciclar. Vamos a conseguir que todo el plástico, todo el envase que esté en el suelo, se consiga reciclar al 100%.
Que no se lleve ni vidrio para que no haya que andar haciendo ni cambios ni nada que... Tampoco latas, por el tema de que se puedan romper y cortar. La gente ya de por sí, desde el primer año prácticamente, viene ya concienciada.
Trabajo intenso ya contrarreloj, que se verá ayudado por un despliegue de vehículos de limpieza.
Y la afluencia a las playas vizcaínas entre el 1 de junio y el 31 de julio de este año se ha incrementado más de un 34% con respecto al mismo periodo de 2021. Han visitado los arenales de Vizcaya 1.420.000 personas. Las playas con más afluencia han sido las de La Arena, Arrietara, Chaveribil, Gorliz, Ereaga y Baquio. La diputada foral de Medio Natural, Amaia Antxustegi, explicaba los motivos de este incremento.
El buen tiempo y los episodios de altas temperaturas que se han registrado tanto en el mes de junio como en el mes de julio han hecho que muchas personas se hayan acercado a las playas de Vizcaya. Por otro lado, el aumento de la afluencia a los arenales se deriva también del hecho de que, después de dos veranos con restricciones y condicionados por la pandemia, hemos recuperado una cierta normalidad.
Es momento ahora de repasar la actualidad deportiva de la jornada. José Ángel Peña, arratsaldeon.
Arratsaldeon, José. Se acaba de presentar el torneo Ciudad de San Sebastián de pelota, que en esta edición cuenta con un formato más reducido, pero de máxima calidad, con tres parejas de lujo. Lasso Zabaleta contra Altuna Albizu será la semifinal, y a los ganadores les espera en la final el dúo formado por Ezcurdia y Marizcurrena. Ahí es nada. En fútbol y en la Real Sociedad hay que decir que Imanol recupera efectivos para la causa. Isaac, David Silva y Carlos Fernández se han ejercitado con el grupo. Todavía no lo hacen Zubimendi ni Ryan. En el Athletic seguimos un día más pendientes de si llega o no esa oferta del FC Barcelona por Íñigo Martínez, mientras que en nuestro fútbol de segunda, el Eibar ha derrotado 2-1 a la Sociedad Deportiva Logroñés en un amistoso disputado este mediodía con goles de Bautista y Ramani y sin la participación de Expósito. El Alavés realizará otro test de pretemporada esta tarde ante el Sporting.
COPE Euskadi. Estar informado.
Más cosas. Vamos a hablar ahora de cooperación al desarrollo. Y es que Patricia Escuté y Eva Muro, dos jóvenes vascas cooperantes, participan estos días en el proyecto Yangal Bantal Brugual, que promueve la ONG Asociación Africanista Manuel Iradier, de impulso al desarrollo. Se trata de impulsar el desarrollo local basándose en el empoderamiento de las mujeres en el municipio rural de Brugual, en Guinea Conakry. Las cooperantes han viajado hasta el país africano el pasado domingo, el 24 de julio. Hasta el país africano Guinea Conakry, donde se desarrolla el proyecto en el que viven su experiencia de voluntariado en esa comunidad rural. Se trata de empoderar personal, social y económicamente a las mujeres. Acaban de empezar el trabajo, pero ya tenemos sus primeras impresiones. Escuchamos a una de las cooperantes, a Patricia Escuté.
Es un proyecto de género y soberanía alimentaria. La verdad que con muchas ganas y, bueno, de momento está siendo una experiencia muy, muy positiva. Estamos todo el rato aprendiendo y desaprendiendo cosas nuevas. Y hay muchas cosas que no entendemos, otras que ya vamos entendiendo y otras que seguramente no lleguemos a entender. Pero bueno, de eso se trata también, ¿no? De cambiar un poco la idea que tenemos y de conocer nuevas realidades.
Y volvemos a San Sebastián, donde hoy se ha presentado el ciclo de música antigua de la Quincena Musical. Será en el Museo de San Telmo, arranca el día 4 y terminará el día 20 de agosto. Serán en total 5 conciertos dedicados al repertorio anterior a 1750. El grupo vasco, La Ritirrata, abrirá el ciclo el 4 de agosto con un monográfico dedicado al desconocido autor barroco Francesco Mancini. El 9 de agosto será el turno de Ludovice Ensemble, con una propuesta titulada Al Español. Al Aire Español presentará el 12 de agosto un programa que tiene las sonatas de Henri Purcell como eje central. El 19 de agosto debuta en el festival Egeria, el grupo que lidera Lucía Martín Maestro y que trasladará al público a la Sicilia del Medioevo. Y el ciclo lo cerrará el 20 de agosto el Ensemble d'Idegot con una propuesta titulada El Juicio de París. Bueno, pues nosotros, claro, hemos decidido cerrar con algo de música y hemos elegido esta interpretación de La Ritirrata, de una de las obras de Mancini, que se podrá escuchar seguramente en el inicio de este ciclo, mañana día 4 en el Museo San Telmo. Así terminamos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.